Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Barahunda. En esta ocasión queremos continuar con este recuento histórico que hemos emprendido en nuestras últimas emisiones, que se ha centrado o que ha dirigido su impulso mayor a la consideración o a la revisión histórica de esas décadas particulares que se abren a partir de 1968 y que extienden su dificultoso impulso durante la década de los 70s y la década de los 80s, lo mismo en México que en América Latina que en diversas partes del mundo. En esta ocasión quisiéramos centrar nuestra atención en la consideración histórica de las diversas movimientos de guerrilla que han surgido en nuestro país, lo mismo en sus manifestaciones urbanas que en sus manifestaciones campesinas, y la diversa fortuna que han corrido estos movimientos reivindicatorios políticos en las últimas décadas en nuestro país. Más allá de contentarnos con la simple constatación de una pretendida derrota o de una conversión de la lucha armada a la vía así llamada institucional para la defensa o para la promoción de diversas reivindicaciones populares, por el contrario, la vía armada nos ofrece la oportunidad, o el caso de las guerrillas nos ofrece la oportunidad de pensar diversos problemas, diversos aspectos que muy rápidamente son dejados de lado por las ideologías predominantes, muy curiosamente y no por azar, sobre todo por aquellas posiciones que a partir de la década de los 80s censurarán cada vez con un creciente impulso el uso de la violencia o la vía violenta como un mecanismo o como una herramienta legítima para la lucha política. Esta censura o esta posición, este posicionamiento crítico frente al uso de la violencia se corresponde con los virajes que tuvieron lugar hacia finales de la década de los 70s, en los que las graduales dificultades al interior del movimiento revolucionario internacional, pensemos por ejemplo los profundos desencuentros entre los movimientos populares, lo mismo estudiantiles que obreros, con las dirigencias de los partidos comunistas nacionales, condujeron a un gradual distanciamiento entre ambas facciones y que fue aprovechado, sin duda, por diversas instancias del pensamiento afín o proclive a la defensa del orden, del estado de cosas en el que nos encontramos. Vale la pena mencionar que estas reivindicaciones o esta defensa del status quo no corre únicamente a cargo de los intelectuales vinculados con la extrema derecha o con el pensamiento liberal de corte derechista, como uno podría estar tentado a pensar, sino que también alcanza algunos de los protagonistas o algunos de los intelectuales que en un primer momento vinculados a las formas de lucha política izquierdistas, lo mismo partidistas que en la autonomía o que en grupos guerrilleros, en no pocas ocasiones renuncian a sus primeras convicciones. Es muy frecuente en la bibliografía sobre estas temáticas la figura del arrepentimiento para convertirse en apologetas ambiguos del estado de cosas en el que nos encontramos. Tal es el caso, por ejemplo, de los así llamados nuevos filósofos, algunos pensadores que militando en organizaciones de corte maoísta en Francia, después de los eventos que tuvieron lugar en 1968 y la posterior evolución del movimiento político en Europa, se dirigieron a cultivar posiciones en apariencia más moderadas y sin embargo pretendidamente más acordes a los tiempos que corrían, cuando en realidad no pocas ocasiones se revelaron como simples apologías o simples loas a esa nueva orden que se estaba conformando. Entonces, podemos prestar atención a lo que en muchos ámbitos teóricos se tuvo a bien denominar la posmodernidad, el anuncio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, caracterizada de manera peculiar, o nos centraremos nuestra atención en dos grandes aspectos. Por un lado, lo que Jean-François Lyotard denominó la caída o el eclipse de las grandes narrativas, es decir, las grandes posiciones teóricas que pretendían o que anhelaban la emancipación de la humanidad, el desarrollo de sus facultades racionales y sensibles, orientadas lo mismo hacia un horizonte lejano, en el caso de las utopías, un horizonte normativo, se podría pensar, o bien como posibilidad de realización en el presente o en las décadas por venir. De tal suerte que, desde el punto de vista de Lyotard, estas grandes narrativas, estas posiciones emancipatorias, habrían cedido su lugar a reivindicaciones locales, efímeras, que tomarían como punto de partida las nuevas condiciones institucionales existentes, cuando menos en los países más desarrollados de Occidente, pensemos en la Europa Occidental y en los Estados Unidos, y por ende la nueva vía institucional, la nueva administración de las diferencias, como será revelado posteriormente en la década de los 90, se erigía en ese momento como un modelo internacional para la reglamentación, para la regulación de las vidas políticas de cada uno de los países a lo largo y ancho del mundo. De esta manera, no resulta azaroso que, por ejemplo, la vía armada o las reivindicaciones que hagan uso de la fuerza corporal, de la fuerza material de las personas que se manifiestan, que protestan, sea censurada como un ejemplo perteneciente a tiempos arcaicos, supuestamente, de la humanidad, cuando la nueva vía institucional podía ofrecer los cauces legales y administrativos para resolver esas reivindicaciones, para dar atención a esas reivindicaciones. Por el contrario, trataremos de sostener que, no obstante la generalidad o la buena acogida que tuvieron estos posicionamientos en diversas regiones del mundo, y desde luego siendo apuntaladas por gobiernos lo mismo pretendidamente democráticos como en los Estados Unidos o en Europa Occidental, o en gobiernos militares, como fue el caso de Chile, el caso de Argentina, o con dictaduras disfrazadas, como fue el caso de México. Lo que trataremos de poner sobre la mesa es la pertinencia que tiene la lucha armada, la lucha violenta, el combate violento en determinados momentos de la protesta política en el presente. Entonces, bueno, a continuación vamos a escuchar una pieza. Al terminar regresaremos para continuar con las observaciones que estamos elaborando sobre estos aspectos.
Desde cuando ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, 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 caminando. La, 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 la.
Como decíamos al final de nuestra sección anterior, la reivindicación o la legitimidad de la vía armada como elemento o como recurso con el cual pueden contar la lucha política se remonta cuando menos a un ejemplo notable entre los existentes en la segunda mitad del siglo XX, que es el caso del teórico y psiquiatra Frantz Fanon, que legitimó el uso de la violencia para como un medio para liberarse de la opresión colonial en la que se encontraba en ese entonces el África continental. Desde luego, el ejemplo de Fanon no es un caso aislado ni constituye una excepción al gradual trance democrático y gustoso por las instituciones que caracterizaría algunos recuentos históricos, sino que por el contrario las observaciones de Fanon entroncan con muchas de las maneras o de los modos de hacer de las revueltas locales, por ejemplo aquellas que existieron en América Latina durante la década de los 50 y 60 o la lucha contra la intervención norteamericana en el Vietnam, que constituyeron ejemplos de resistencia popular notables por la precariedad de sus recursos materiales y, sin embargo, la contundencia que tuvieron para oponerse al gran acervo instrumental ideológico con el que los Estados Unidos buscaban dar lugar a una posición hegemónica a lo largo y ancho del mundo. Así, la observación de Frantz Fanon, por ejemplo, se puede vincular con las observaciones realizadas por Fidel Castro y por Ernesto Che Guevara pocos años después del triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Con el triunfo de la Revolución Cubana y las prácticas que podemos denominar imperialistas de los Estados Unidos, Ernesto Che Guevara nos recuerda la importancia de hacer resistencias nacionales que, sin embargo, puedan ser vinculadas por una comunidad de principios y de objetivos políticos y materiales, la famosa tricontinental, con la que Ernesto Guevara signaba varios de sus discursos, varios de sus posicionamientos oficiales, incluso ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, entonces, la lucha armada, el uso de la violencia como un mecanismo, como un medio para la reivindicación de demandas populares o para el enfrentamiento frontal decidido contra las imposiciones provenientes de las grandes potencias mundiales, tiene ejemplos muy particulares durante la década de los 70 en Sudamérica y desde luego en nuestro país. La historia entonces del movimiento guerrillero en México dista mucho de ser simplemente un pasaje accidentado, equívoco de la lucha por democrático, de la lucha política en nuestro país, y por el contrario reviste una gran cantidad de enseñanzas, lo mismo históricas que organizativas que políticas, para pensar las posibilidades que se abren ante nuestros ojos en el presente.
De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar. para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar, en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Después de la represión violenta a la que se sometió el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro país, podemos encontrar diversas manifestaciones de un estado particular de cosas al interior de nuestro país, lo que en numerosos recuentos históricos ha sido denominado como Guerra Sucia. La Guerra Sucia se convierte en un enfrentamiento sistemático de parte de las diversas administraciones, de los diversos gobiernos que tuvo México a lo largo de la década de los 70, y muy bien podríamos decir, tal vez sin temor a equivocarnos, durante la década de los 80 y la década de los 90, tal vez con una violencia un poco más mesurada, pues la década de 1970 constituye un punto álgido en la represión, en la brutalidad de los mecanismos empleados para contener y tratar de desarticular la protesta social, que en la década de los 80 tal vez hubo de aflojar o de dar cierto margen de actividad a diversas organizaciones políticas en mayor o menor medida cercanas a la izquierda, aunque de manera, insistamos, equívoca, y en la década de los 90 con la insurgencia del movimiento zapatista, que obligó al gobierno mexicano, si bien no desistir de los mecanismos violentos para contener la represión, pues recordemos que los zapatistas han sido continuamente hostigados por la presencia de grupos militares en la periferia de las regiones que han gradualmente ganado. Sí, la década de los 70 nos ofrece un panorama de violencia sistemática y auspiciada por diversos niveles de gobierno sin par en nuestra historia política reciente. Recordemos que en la década de los 70 surgen guerrillas lo mismo urbanas que campesinas, y todas ellas son combatidas por las direcciones de policía locales que por el ejército. En una unión de intereses o en una unión de instituciones que persigue fundamentalmente, por un lado, contener estas revueltas populares, y por el otro, y no de manera, no es un aspecto irrelevante, pensemos que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez aunque de manera local, de manera nacional, se caracterizó por su violencia, por el uso sistemático de la violencia, en su política exterior buscó ocupar una posición geopolítica específica, una posición de realce en cuanto a la mediación entre problemas entre, por ejemplo, los Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, en ocasiones Luis Echeverría Álvarez se ofreció como mediador internacional, o la numerosa cantidad de asilos políticos que brindó el gobierno mexicano a personas que escapaban de los regímenes militares en Chile o en Argentina. Esta situación, lejos de representar otra instancia más de la singular del singular carácter paradójico de la cultura mexicana, por el contrario, representa un aspecto claro, una toma de posición específica en la que México busca todavía convertirse en un protagonista internacional y, sin embargo, en cuanto a su política interna, se pliega totalmente a los designios de los grupos dominantes del primer mundo. En particular, estamos pensando en las instancias que gradualmente iban a convertir a América Latina en el laboratorio del neoliberalismo, como señala el historiador marxista Perry Anderson, y gradualmente también la conformación de un bloque de interés para el gobierno norteamericano que encontró en América Latina uno de los puntos nodales para proteger sus intereses regionales. Recordemos que, por ejemplo, el triunfo de algunos movimientos insurgentes populares como en Cuba o el ascenso de Salvador Allende en Chile representaban para los intereses de los Estados Unidos posibles focos insurreccionales que en mayor o menor medida guardaban cierta afinidad con el bloque comunista. En ese momento todavía con cierta fortaleza, pero sin embargo que iba a enfrentar una debacle a comienzos de la década siguiente. Entonces, en la lucha guerrillera en México se inserta lo mismo en condiciones políticas nacionales muy peculiares, un continuado incremento de las diferencias sociales entre los diversos grupos que conforman a la sociedad mexicana, el profundo desprecio que se prueba en las zonas urbanas por la población campesina y menos favorecida del país, así como el interés de posicionar a México como un país de relevancia en el ámbito internacional.
El guitarrero anda briago, se le pasaron las copas, pero no hierre el manazo, ni desentona la copla. En jipes y camionetas llegaron los candidatos, tejana, bota vaquera y muy enguayaberados. Ay, poeta, ¿quién lo pensara que te ibas a emborrachar? Dale duro a la guitarra que no te haga quedar mal. Dale duro a la guitarra que no te haga quedar mal. Barberos y candidatos entran en la presidencia, se desgranan los aplausos, truena la banda de guerra, que escuelas para el municipio, luz, carretera y trabajo. Pero como dice el dicho, de lengua me como un plato. Ay, poeta, ¿quién lo dijera que te ibas a emborrachar? Suénale a la guapanguera, no la dejes descansar. Suénale a la guapanguera, no la dejes descansar. Después de la votación, pa' elegir, sabe qué diantres, se disuelve la reunión y otra vez para la calle. Como siempre en estos casos, cada quien lo que le toca, nosotros vuelta pa'l rancho y ellos a la barbacoa. Ay, poeta, ¿quién iba a creerlo que te ganaran las copas? No le mermes a los versos, échales otra balona. No le mermes a los versos, échales otra balona. A la sombra de los mangos se acomodan los señores, ahí está la birria, el guisado, tortillas, pulque, frijoles. Se ve que a ese candidato le cuadran nuestras muchachas, zapatean y zapateando, nomás columpia la panza. Dale duro a tu guitarra, no, no, no la dejes que hable, no sea que en una de tantas vaya a mentarles la. Dale duro a tu guitarra, no, no, no la dejes que hable, no sea que en una de tantas vaya a mentarles la madre. Viene un niño por la calle y una guitarra apagada, ya no hay manos que le marquen el calor de la garganta. El niño va cabizbajo, como pensando en la vida. La guitarra vuelve al clavo y su padre a la bebida. La guitarra está en el clavo y su padre en la cantina.
La historia de la guerrilla en México es una historia prohibida, es una historia velada. Es una historia que se sale del discurso oficial, es una historia que se pretende ocultar al pueblo de México y que sin embargo es un fenómeno que aparece recurrentemente a lo largo del siglo XX. Más aún, la guerrilla es una forma de organizarse con el que el pueblo mexicano se ha enfrentado al conquistador. Ya en 1933, las expediciones españolas hacia el norte de México habían chocado por primera vez con el pueblo yaqui. Y de este primer contacto se inaugura la guerra, esta guerra histórica contra el pretendido dominio que quería hacer en primer momento la corona española y años más tarde los gobiernos que han asediado de manera constante a estos compañeros yaquis. Habría que decir también que aunque el movimiento social del 68 y el 71 y la represión que ejerce contra ellos el sistema político mexicano hace que se engrosen las filas de las organizaciones armadas, no es este el origen de la guerrilla en México, sino que el pueblo en armas tiene una historia profunda y larga, que como decíamos se remonta al menos a 500 años de lucha. Habría que decir también que la guerrilla en México tiene un gran antecedente en la lucha contra el Imperio francés, en eso que se denominó la chinaca, y que eran poblaciones indias, poblaciones indígenas, que se organizaban de manera autónoma y combatían, asediaban a este ejército que en ese momento era el ejército más poderoso del mundo. Tras este asedio, tras la constante lucha no convencional que los guerrilleros mexicanos van haciendo contra el poderío francés, es como se desgasta y finalmente se logra expulsar de nuestro territorio a ese ejército que pretendidamente había venido a cobrar el pago de una deuda externa y que sin embargo el afán colonialista e imperialista era obvio para todos. Años más tarde, Porfirio Díaz llegará al poder e instaurará de nuevo la esclavitud en la península de Yucatán y de nueva cuenta emprenderá bajo la idea del progreso el intento por colonizar el territorio yaqui, el Valle del Yaqui y del Mayo, ante lo cual los compañeros se organizan de nueva cuenta en grupos guerrilleros y dan combate a este afán conquistador por parte de Porfirio Díaz y de sus secuaces. El gobierno mexicano en ese momento responde aplicando tácticas de guerra sucia en donde a la población civil que no está movilizada se les toma como blanco de ataques. Es muy conocido cómo durante este periodo de lucha en el norte de México miles de familias son embarcadas en el puerto de Topolobampo con destino a las plantas henequeneras allá en Yucatán, es decir, se les volvía esclavos y se les enviaba al exterminio. A pesar de ello, y dada la fortaleza y la convicción de estos compañeros, muchos logran sobrevivir a las condiciones infrahumanas a las que se les sometía y regresan a esa tierra, a ese pueblo suyo, que es el pueblo de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos. Una vez iniciada la Revolución Mexicana en 1910, podemos encontrar distintos escuadrones yaquis que pelean, pues se les ha prometido la tenencia de la tierra al final de la guerra. Es importante decir que una vez declarada por finalizada esta Revolución Mexicana, el reparto agrario es inexistente. Zapata ha sido asesinado a mansalva allá en esa hacienda de Chinameca, y como sucesor de este movimiento zapatista quedará una figura importante de nombre Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo es pues la continuación de este ideario zapatista, el cual tiene como punto central la devolución de la tierra a sus dueños originarios y la exigencia milenaria de que el producto del trabajo pertenece a los trabajadores. Durante la década de 1920, Rubén Jaramillo insistentemente reclamará ese reparto agrario que se ha postergado y señalará a este nuevo gobierno que se instaura con esa pretendida legitimidad de ser los sucesores del movimiento armado de esta Revolución Mexicana que acaba de culminar. Y para la década de 1930 apoyará la candidatura del general Lázaro Cárdenas, pues dentro de los programas sociales que propone se encuentra el reparto agrario, que hasta el momento no ha ocurrido. Para 1938, ya con Lázaro Cárdenas en el poder, se funda el ingenio de Zacatepec, y esto gracias a un estudio que realiza Jaramillo en toda la región de Morelos acerca de su producción agrícola. Después del periodo de Lázaro Cárdenas, llega Manuel Ávila Camacho, quien a ojos de Jaramillo es un traidor a la Revolución Mexicana, a los principios de la Revolución Mexicana. Para 1943, por estos constantes conflictos que va teniendo Jaramillo con los empresarios en Morelos, se orquesta su asesinato, coludidos claramente con el gobierno mexicano, por lo que ese mismo año llama a los zapatistas que aún se encuentran con vida a desenterrar las armas que habían enterrado años antes y a retomar la lucha armada. Miguel Ávila Camacho le ofrece una amnistía, la cual acepta, y pasa a la lucha legal, a la lucha partidista, fundando el Partido Agrario Obrero Morelense, el PAOM, en 1945. Ese mismo año se postula como gobernador de Morelos, y también en el 52, dado que Jaramillo tiene una gran base popular allá en su región, en el sureste de México, ocurre que ante el temor de que de verdad pueda llegar al poder, se moviliza el ejército para que roben las urnas el día de la elección. Así pues, en el año del 57, Rubén Jaramillo es orillado una vez más a continuar con la lucha armada en la Sierra Morelense, y se levanta esta vez bajo un nuevo programa de lucha, que será conocido con el nombre del Plan de Cerro Prieto, en el que pugnaba por una nueva repartición en las tierras, por la expropiación de las fábricas y por el desarrollo de la gran industria en su región. Para 1959, el presidente Adolfo López Mateos le ofrece la amnistía, misma que es aceptada por Jaramillo, pero 3 años más tarde, justo bajo el mandato de López Mateos, un escuadrón del ejército llega a su casa, en donde se encuentra su mujer y sus 3 hijos, su mujer embarazada y sus 3 hijos, y los conducen rumbo a Xochicalco, a donde también conducen a Rubén Jaramillo. Esa misma tarde, la tarde del 23 de mayo de 1962, Rubén Jaramillo será asesinado junto a su familia allá en esa zona arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. Llegamos pues a la década de los 60's, y podemos observar que existe una continuidad en todos estos años en la lucha armada que se va dando de manera paralela a la lucha por la vía institucional. Para el 23 de septiembre de 1965 ocurre el asalto al cuartel Madera, donde 13 combatientes que forman parte del Grupo Popular Guerrillero pretenden tomar por asalto un cuartel del ejército mexicano allá en Chihuahua, en Madera. Es importante recordar que además de estos contrastes que se están viviendo en los valles centrales de México y en el sur, también en el norte prevalecen estas condiciones de opresión y de desigualdad. El cacicazgo en Chihuahua es enorme, la tierra está acaparada en manos de unos cuantos, y por otra parte las compañías forestales desplazan a los pueblos indígenas que viven en estas regiones. Así pues, este grupo de 13 personas liderado por Pablo Gómez y Arturo Gamis comienzan a preguntarse si la vía armada, si este ejemplo de la revolución cubana que había triunfado años antes, en 1959, no será la opción, dado que las vías institucionales no parecen funcionar. El asalto al cuartel Madera será el primero de muchas otras acciones guerrilleras de estas guerrillas de corte marxista que se van a desencadenar en la década de los 60s y los 70s.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín, al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
esta insistencia por rastrear la genealogía de los diferentes grupos armados que operan en México a través de los años, tiene como fundamento el que hemos descubierto que en muchos textos en los cuales se habla de la guerrilla y demás, son bastante simplistas. Pareciera que la represión que ocurre durante la década de los 60s y los 70s y orilla a la mayoría de estas personas a empuñar las armas. Sin embargo, es necesario entender que el problema es mucho más complejo y que se remonta a exigencias centenarias por parte de los pueblos indios, por una parte, y por otra, a la influencia de las ideologías de izquierda, de corte marxista. Cuando uno recorre esta pléyade de grupos que se forman a partir del 65 con este asalto al cuartel Madera, podemos encontrar muchas diferencias en muchos de ellos. Por una parte, nos llama mucho la atención que la creación del movimiento armado revolucionario del MAR no ocurre aquí en México, sino más bien en la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en Moscú, allá en 1966, donde se encuentran estudiantes que en el extranjero, y en diversas discusiones que van acaeciendo, pues llegan a la conclusión de que es necesario hacer frente a este gobierno mexicano por la vía armada. Por las condiciones geográficas que tienen estos compañeros, logran vincularse con el gobierno de Corea del Norte, de quien reciben entrenamiento. Esto es una particularidad en la guerrilla mexicana, dado que todos los demás grupos armados nunca recibieron apoyo de ningún otro país. Esta constitución del movimiento armado revolucionario, que se da en el año del 66 y que parte del análisis de la realidad por parte de estudiantes en el extranjero, contrasta de manera fuerte con el nacimiento de otros grupos armados, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, la Unión del Pueblo o las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Estos tres grupos armados tienen como integrantes a unos personajes particulares de la historia de México, los llamados vikingos. Los vikingos fue una pandilla que se formó allá en la ciudad de Guadalajara, en el barrio de San Andrés. El barrio de San Andrés fue un barrio marginal de esta orbe, y dentro de la dinámica de la calle, pues se van constituyendo identidades y alianzas por parte de la gente que reside ahí. Y al igual que en la Ciudad de México, estos barrios marginales pues son asediados continuamente por la delincuencia y la policía, por lo que los habitantes de esos lugares pues comienzan a organizarse. En este caso nace esta pandilla, la pandilla de los vikingos, que con el tiempo va posicionándose dentro de las escuelas, y al encontrarse con la antidemocracia que priva en las instituciones educativas, pues comienzan a entrar en los movimientos políticos. De esta manera, con el tiempo, los vikingos conforman el Frente Estudiantil Revolucionario, que dará lucha por el control de las escuelas contra la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Esta Federación de Estudiantes de Guadalajara es un organismo de extrema derecha y que en ese momento tiene acaparadas la mayoría de las escuelas, incluyendo también las casas del estudiante, a donde las personas de escasos recursos llegaban a vivir para permanecer en las escuelas. Justo uno de los momentos importantes para la FER, para el Frente Estudiantil Revolucionario, es la toma de esta casa del estudiante, una madrugada del 23 de septiembre. De nueva cuenta, esta fecha sale a colación, y no es casual pues que los grupos armados en México retomen una y otra vez esta efeméride, puesto que sienta un parteaguas para la lucha armada. Una vez que la Casa del Estudiante ha sido tomado por el Frente Estudiantil Revolucionario, la policía llega y rodea el inmueble, por lo que los compañeros de la FER pues tienen que salir de ahí. De ahí se dirigen a realizar un mitin a la Universidad de Guadalajara, y mientras el mitin está ocurriendo, llega el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y con arma en mano dispara a los ahí presentes. Es importante decir que los vikingos, que en este momento ya han constituido el Frente Estudiantil Revolucionario, era un grupo que también andaba con las armas encima, por lo que responden a esa agresión también con fuego. En este confrontamiento resulta herido el presidente de la FEJ y días más tarde fallecerá en el hospital. Después de esta acción, muchos de los integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario tienen que pasar al clandestinaje, pues sus caras, sus rostros, sus nombres han salido en la prensa nacional, acusándolos de haber sido los incitadores de los desmanes. Así pues, muchos de los miembros del Frente Estudiantil Revolucionario y de los ex-vikingos formarán parte de las organizaciones clandestinas que en ese momento se están consolidando en el norte de la República. En esta historia de las luchas armadas es notorio cómo el eje en el cual giran está allá en el norte de México. Recordemos pues que la marcha del 10 de junio de 1971 fue convocada en solidaridad con la Universidad de Nuevo León, puesto que los estudiantes y los maestros de la universidad estaban pugnando por la apertura democrática de esta. Siendo reprimidos, los demás estudiantes de las otras universidades se pliegan y salen a las calles a marchar ese día. Ese día de Corpus Christi, el jueves de Corpus de 1971, se da el conocido halconazo, donde un grupo paramilitar confronta esta marcha en las inmediaciones de la Escuela Normal de Ciudad Monstruo del Distrito Federal y con bastones largos comienzan a agredir a los ahí presentes. Este 10 de junio del 71 hará que muchos estudiantes organizados que estaban por combatir por la vía legal y por la democratización de las instituciones de la educación, bueno, pues conciban que ya no es posible más esta forma de lucha. Esto ha sido todo por hoy. En programas siguientes traeremos a colación otros movimientos armados que ocurrieron en estas mismas épocas en otras latitudes del mundo y profundizaremos un poco acerca del nacimiento de muchos otros grupos guerrilleros que en la década de los 70s enfrentarán al gobierno mexicano con las armas y a lo cual el gobierno responderá con guerra sucia. Hasta la próxima.